Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid vuelve a la rutina tras un puente que ha sido muy positivo para las empresas del ocio y el turismo en la región. Los hoteles madrileños han tenido un 93% de ocupación. Esperaban un 82%. Mar de Miguel es la vicepresidenta de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid.
Cabe destacar además que estas cifras han superado los datos prepandemia. Un 55% de los visitantes, de nuestros turistas, han sido de carácter nacional y un 45% internacionales.
Satisfacción también entre los hosteleros, que han facturado un 5,5% más que en el mismo puente del año pasado. José Antonio Aparicio, el presidente de Hostelería Madrid, lo atribuye a un aumento en el volumen de turistas que han visitado la región.
El tipo de cliente que tenemos en la hostelería en Madrid, especialmente en el Ciscocentro, es un cliente madrileño, nacional básicamente, que llenan bares, cafeterías, y el consumo en restauración clásica se desplaza a otros distritos.
Un puente que también ha dejado el choque entre el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por el protocolo en los actos del 2 de mayo. En Sol defienden que cumplieron la normativa y que Bolaños fue a provocar. Begoña Alarcón.
Isabel Díaz Ayuso insiste, Bolaños no estaba invitado, que acudiera a la Real Casa de Correos fue por tanto una provocación y a pesar de ello se le sentó en la fila de autoridades durante la entrega de las condecoraciones, pero la presidenta acusa a Bolaños de querer acaparar un protagonismo en el desfile militar que no le correspondía y la jefa de protocolo de la comunidad, dice Ayuso, actuó en consecuencia.
No quiso ser sin más invitado, es que tuvo la desfachatez de imponer cómo tenía que ser invitado y cómo tenía que venir a presidir. El ministro primero se presentó sin estar invitado, se le puso una silla. Después se levantó durante mi intervención con las peores formas. Utilizó a los medios de comunicación para criticar e insultar al señor Feijóo. Después mueve una catenaria y se arroga a hablar con la autoridad y con abuso de poder contra mi responsable de protocolo. ¿A un ministro del Gobierno de España usted le dice? Pues sí, porque el protocolo y la ley se han de cumplir y el respeto institucional.
Las críticas desde el Ejecutivo madrileño han tenido respuesta hoy desde la sala de prensa del Consejo de Ministros. La ministra portavoz Isabel Rodríguez acusa al Partido Popular de haberse embarcado en una campaña para deslegitimar al Ejecutivo central.
Este tipo de campañas de atacar a gobiernos legítimos están ocurriendo en otras partes del mundo. Pero cuando ocurren en otras partes del mundo, las protagonizan partidos antisistemas o partidos extremistas. Y lo lamentable es que en España esta campaña la está protagonizando el Partido Popular, que fue un partido de gobierno.
Más cosas, la capital está de estreno. Hoy entra en vigor el nuevo modelo de patinetes de alquiler que el ayuntamiento anunció hace una semana. Se reduce el número máximo a 6.000 en toda la capital y no podrán aparcarse en las aceras ni circular por zonas no permitidas, Mar García.
Son menos patinetes, solo 6.000 y de tres empresas. De ese número, la mitad, 3.000 tienen que estar en la calle antes de una semana y su tecnología impide circular por aceras o aparcar mal. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Llevarán incorporados sistemas tecnológicos que impiden que se pueda circular por vías prohibidas o que se pueda estacionar donde no está permitido circular por calles peatonales.
Se acabó lo de circular por aceras o dejar tirado el patinete eléctrico en cualquier esquina.
Lo que acaba de empezar es este informativo Titulares con Enrique López. El Hospital 12 de Octubre está de aniversario.
Cumple 10 años como centro de referencia nacional en neurocirugía pediátrica y en este tiempo ha realizado casi 2.000 operaciones a niños, algunas con gran complejidad, como nos explica la doctora Beatriz Pascual.
Una de las más relevantes es la cantidad de sangre que tiene un niño, y sobre todo cuando es un bebé, que hace que haya que extremar muchísimo más las precauciones y tener mucho más cuidado durante la cirugía para evitar pérdidas de sangre importantes.
Compromiso del Ayuntamiento de Madrid para reubicar dos cantones de limpieza.
Son los de la calle Aquitania en San Blas y la calle Leonor de Córdoba en Fuencarral. El delegado de Medio Ambiente se ha reunido esta mañana con asociaciones de vecinos afectadas. A la cita han acudido también representantes de Vox y Ciudadanos.
Macrooperación contra el tráfico de droga.
Desmantelados dos estructuras de una organización dedicada a la distribución de estupefacientes en varios países de Europa. Los agentes han intervenido casi 5 toneladas de hachís y marihuana. Francisco Martín, delegado de gobierno.
Una incautación histórica, de las mayores que ha tenido lugar en la Comunidad de Madrid y que alcanza, como les decía, la incautación de 4.536 kilogramos de hachís y 195 de marihuana. Y el modus operandi básicamente consistía en el uso de dobles fondos, en camiones o entre mercancía legal que había unos transportistas que movilizaban.
Visita de Estado del presidente de Colombia.
Los reyes ofrecen hasta ahora un almuerzo en el Palacio Real. Esta tarde el alcalde de Madrid le entregará la llave de oro de la ciudad. Gustavo Petro ha asistido esta mañana a un acto en el Congreso de los Diputados. Representantes de Vox se han marchado del hemiciclo antes de su discurso como muestra de rechazo a la visita.
Deportes, Laura Cabrera.
Nuevo tropiezo del Real Madrid en la Liga. Derrota 2-0 en su visita a la Real Sociedad. Son 14 puntos ya de diferencia con el Barcelona, que volvió a ganar en su caso por la mínima 1-0 a los Osasuna, el rival del Real Madrid en la final de la Copa del sábado. Ancelotti reconoce la relajación de su equipo en la competición casera y espera que el conjunto blanco reaccione en la Copa y en la Champions.
No, yo creo que en los últimos tiempos en la Liga hemos perdido de continuidad, hemos bajado el nivel. Afortunadamente tenemos dos competiciones, a ver si con estas dos competiciones podemos arreglar el final de temporada.
Incluso el Atlético de Madrid puede arrebatarle hoy la segunda plaza si gana al Cádiz en el Metropolitano a las 10 de la noche. A la misma hora en el Coliseum, Getafe-Celta de Vigo, toda una final, todo lo que no sea ganar va a condenar a los azulones casi al descenso a segunda división. Lo contaremos en el 106 de la FM en Onda Madrid. Y en baloncesto, el Real Madrid fuerza el cuarto partido contra el Partizan en los cuartos de final de la Euroliga. Ganó de 2 puntos gracias a un triple de William Goss y mañana cuarto partido a las 8:30 de nuevo en la capital serbia para intentar lo que nadie ha hecho hasta el momento, remontar un 2-0 y forzar el quinto partido en Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Momento de comprobar cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución por 2 accidentes, especialmente en la entrada a Madrid, en la A1, a su paso por La Cabrera, que está ocasionando circulación irregular en sentido entrada a la capital. Otro accidente complica a lo largo de 4 kilómetros la M50 en Vallecas en sentido A4. Al margen de los accidentes, retención en la salida de Madrid, en la A42 en Torrejón de la Calzada y de entrada por obras de mejora en la carretera de Valencia, en la A3 en Villarejo de Salvanés.
Situación en la capital, Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. Bueno, en principio, sin incidencias y con poco tráfico, al menos en M30, en todo su recorrido. Sucede lo mismo en entradas y salidas, aunque en este momento sigue siendo muy transitada. La entrada por Avenida de América desde el cruce de la calle Cartagena hacia Francisco Silvé, la dirección centro, y precisamente en el centro destacar puntos muy concretos, como la calle Génova, el entorno de la Plaza de Colón, Paseo de Recoletos y Plaza de Cibeles, y por último el entorno de la Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Y con calor, con la previsión meteorológica. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Elías. Sí, se nota más calor en esta jornada de miércoles. Hoy podemos decir que tocan techo las temperaturas máximas. A partir de mañana irán bajando, pero hoy los valores van a subir de los 30 grados en muchos puntos de la región, sobre todo los situados hacia el este y sur. En Madrid capital rondaremos esos 30 grados. Ya se nos están quedando los cielos blanquecinos, fruto de esas nubes altas y medias que se irán colando en las próximas horas.
¿Vamos a notar mucho esa bajada térmica mañana o no?
Bueno, será significativa, 5, 6, incluso 7 grados menos en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, con presencia de nubes altas y de aire más fresco, de ahí que bajen las temperaturas. Seguirá haciendo calor, pero un calor mucho más moderado en los próximos días.
Más llevadero. Gracias, Antonio. Arrancan así las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y al frente de la técnica, Quique Viso.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua. ¡Yeah!
Quedan 3 días para la gran final.
¡Gol de Gareth Bale, golazo! Para decidir la Copa, Real Madrid
Este sábado el Real Madrid buscará en el Estadio de la Cartuja lograr su vigésimo título copero. Hace 9 años que no levanta el trofeo y te lo contaremos en el Partido de la Onda, en la gran fiesta del fútbol.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La Comunidad de Madrid ha aprobado los nuevos complementos salariales para los médicos de familia y pediatras de la región, según el acuerdo alcanzado con el sindicato AMITS, que puso fin a la huelga en atención primaria. Tal y como anunció el Gobierno regional, los profesionales verán recogida esa subida en su nómina del mes de junio. Begoña Alarcón.
Sí, es una subida de sueldo que beneficia a más de 5.200 médicos de atención primaria. Recibirán 450 euros al mes más por categoría deficitaria y otros 500 para quienes trabajen en el turno de tarde. Incrementos que se verán recogidos ya en la próxima nómina. Enrique Osorio, vicepresidente.
Se ha aprobado un complemento de 450 euros mensuales por categoría deficitaria para todos los facultativos. Además, para aquellos profesionales que trabajan en el turno de tarde fijo, un puesto de difícil cobertura, se incorpora un incremento adicional de 500 euros en sus salarios, que será de 300 en el caso que haya rotación entre turno de mañana y turno de tarde.
Además, los médicos que quieran atender a más pacientes fuera de su horario laboral tendrán otro complemento.
Supone 50 euros por hora extra. Actualmente este modelo de agendas funciona en 29 centros de salud de la región. Se va a ampliar a 8 en los próximos días. A partir de junio se extiende a 115 centros de salud y desde septiembre a otros 115, de manera que quede implantado en toda la red a final de año.
El vicepresidente se refiere al nuevo modelo de agendas en los centros de salud que permite reducir la presión asistencial de los profesionales y otorga más tiempo a los pacientes. Así los médicos tendrán un tiempo de atención de 10 minutos en el caso de medicina de familia y de 15 en pediatría y ven un máximo de 34 y 25 pacientes respectivamente. El Gobierno regional cumple así con sus compromisos, dice Osorio, y mantiene su voluntad de diálogo para resolver otros conflictos como el de la atención especializada.
Los profesionales de ese nivel asistencial están llamados mañana a una nueva jornada de huelga. Tenemos ya la valoración de los médicos de familia y los pediatras a esta subida salarial aprobada hoy por el Ejecutivo Autonómico. La secretaria general de AMITS, Ángela Hernández, asegura que es un día para estar satisfechos, que es una buena noticia, pero que hay que seguir trabajando para que se cumplan sus propuestas y para que todo lo que se demandaba en esa huelga vea la luz.
No es la parte más importante de lo que se consiguió con la huelga. La parte más importante es la limitación de las agendas, que todos somos conscientes que se va a tener que ir haciendo de forma progresiva. Actualmente están con los 22 centros pilotos, la mitad de los centros irán en junio y la otra mitad tienen que ir en septiembre.
Siguen los ecos del choque que protagonizaron ayer el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el personal de protocolo de la Comunidad de Madrid. Durante los actos del 2 de mayo, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha criticado al titular de presidencia por intentar subir a la tribuna de autoridades cuando no estaba invitado. Begoña.
Sí, él y su gabinete lo sabían, dice Ayuso, y a pesar de ello intentó acaparar todo el protagonismo en la Real Casa de Correos. Primero asistiendo a un acto al que no estaba invitado, luego haciendo declaraciones contra el gobierno regional, precisamente en el Día de los Madrileños. Después, levantándose unos minutos durante su discurso y finalmente intentando acceder a la tribuna de autoridades durante el desfile militar. La presidenta defiende el trabajo impecable que dice hizo su jefa de protocolo.
No quiso ser sin más invitado. Es que tuvo la desfachatez de imponer cómo tenía que ser invitado y cómo tenía que venir a presidir. El ministro primero se presentó sin estar invitado, se le puso una silla. Después se levantó durante mi intervención con las peores formas. Utilizó a los medios de comunicación para criticar e insultar al señor Feijóo. Después mueve una catenaria y se arroga a hablar con la autoridad y con abuso de poder contra mi responsable de protocolo. A un ministro del Gobierno de España, usted le dice, pues sí, porque el protocolo y la ley se han de cumplir y el respeto institucional.
La presidenta madrileña insiste en que su responsable de protocolo no la hubiera obligado nunca a pasar un bochorno similar. Sugiere a Bolaños, de hecho, que despida a su equipo. Ayuso reitera que el 2 de mayo es el Día de los Madrileños y que el Gobierno central siempre se quiere salir con la suya, pero Madrid no lo permitirá.
El ministro no ha querido hacer declaraciones hoy, y eso que ha asistido a dos actos. En Moncloa se han dado explicaciones detalladas sobre el Real Decreto del año 83 que regula el funcionamiento de las prevalencias en el protocolo de los actos oficiales. Noelia Ontoria.
Sí, Bolaños hoy guardaba silencio tras escuchar los reproches de Isabel Díaz Ayuso.
Comparte sus palabras, insiste con la invitación de usted quería presidir el acto, ¿es así?
Muchas gracias.
Cuidado, por favor.
En Moncloa, sin embargo, se han extendido para explicar que el gobierno suele asistir a estos actos que, según el decreto del año 83 sobre prevalencia en el protocolo, es el que decide quién les representa, y que comunicaron con tiempo al Ejecutivo madrileño el nombre de los que acudirían, entre ellos Félix Bolaños, que no fue como acompañante de la ministra Robles, sino en su calidad de ministro de la Presidencia. La ministra portavoz Isabel Rodríguez lo enmarca en una campaña del PP para deslegitimar al Ejecutivo central.
Creo que es un paso más en una campaña de deslegitimación de este gobierno, del gobierno de España. Una campaña del Partido Popular. Y lo digo con pesar, porque este tipo de campañas de atacar a gobiernos legítimos están ocurriendo en otras partes del mundo. Pero cuando ocurren en otras partes del mundo, las protagonizan partidos antisistemas o partidos extremistas. Y lo lamentable es que en España esta campaña la está protagonizando el Partido Popular, que fue un partido de gobierno.
Desde la calle Génova, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ponía la carga de la culpa en el ministro Bolaños.
Yo me niego a aceptar que el protagonista en el día de ayer sea Bolaños y no Madrid. Y eso es lo que yo le reprocho al ministro Bolaños. Intentó quitarle el protagonismo a Madrid y ser él el protagonista. Ayer era el día de Madrid, no el día de Bolaños. Y eso es lo que tenemos que entender todos. Por tanto, creo que fue un grave error lo que hizo el ministro.
El choque institucional ha sido ignorado esta mañana por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que acudía al Congreso a recibir al presidente de Colombia sin ofrecer declaraciones. El gobierno central asegura que, a pesar de este desencuentro, no pasará factura en las relaciones entre ambos ejecutivos.
En el Ayuntamiento de Madrid toman nota de lo que ocurrió ayer en Sol para el acto institucional del Día de San Isidro. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Vamos a invitar a miembros del Gobierno de España, no sé decir exactamente el número, son tantos que también es difícil que pueda invitar a los 22, porque con todo el Gobierno casi ocupamos todo el Palacio de Cibeles, pero sí vamos a invitar a miembros del Gobierno de España, a ministros, aunque también tengo que decir una cosa, nunca, que yo recuerde, han venido a un acto de San Isidro y, por tanto, nunca hemos contado con la participación de ministros del Gobierno de España en esta legislatura.
Polémicas al margen, el Puente de Mayo ha dejado en Madrid un buen sabor de boca en el sector turístico. Se han cumplido las previsiones de los hosteleros, que han incrementado su facturación en torno al 5,5% con respecto al año pasado. José Antonio Aparicio es el presidente de Hostelería Madrid.
Confirma la previsión que habíamos realizado de un incremento de actividad de facturación en torno a un 5,5% con respecto al mismo fin de semana del año 22. El tipo de cliente que tenemos en la hostelería en Madrid, especialmente en el Distrito Centro, es un cliente madrileño, nacional básicamente, que llena en bares, cafeterías, y el consumo en restauración clásica se desplaza a otros distritos.
Satisfacción también entre los empresarios hoteleros. Mar de Miguel, vicepresidenta de la Asociación de Madrid.
Podemos decir que hemos superado las previsiones del 82% inicial de ocupación, dado que al final la ocupación media se ha situado en torno a un 93%. Cabe destacar además que estas cifras han superado los datos prepandemia. Un 55% de los visitantes, de nuestros turistas, han sido de carácter nacional y un 45% internacionales.
2:19.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Para poder ejercer tu derecho al voto, tendrás que identificarte con el original del DNI, pasaporte o carnet de conducir. Puedes votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en tu local electoral. Si no sabes cuál te corresponde, puedes consultarlo en la tarjeta censal que recibirás en tu domicilio o en comunidad.madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Noticias 14 horas, Elia Fernández.
El Ayuntamiento de Madrid se ha comprometido a reubicar los cantones de limpieza de la calle Aquitania en San Blas y la calle Leonor de Córdoba en Fuencarral. El delegado de Medio Ambiente se ha reunido esta mañana con las asociaciones de vecinos afectadas. A la cita han acudido también representantes de Vox y Ciudadanos. Escuchamos a Borja Caravante.
En el caso de la calle Aquitania, que es una instalación existente, nos vamos a trasladar a otra parcela en el mismo distrito y mientras tanto tomaremos medidas que minimicen las molestias a los vecinos, tal y como hemos acordado, y mantendremos con ellos reuniones mensuales para establecer con ellos esas medidas y sobre todo calendarizar las siguientes actuaciones.
La próxima semana Caravante se reunirá con los vecinos de los barrios de La Lipa, Monte Carmelo y Carabanchel. El resto de instalaciones de limpieza que aún no han comenzado a construirse continúan paralizadas hasta que se acuerde con los vecinos la mejor solución posible. Hoy comienza a funcionar en la capital el nuevo modelo de patinetes eléctricos compartidos que restringe a 6.000 el número de unidades que podrán circular por la ciudad. Con las nuevas autorizaciones se intenta solucionar el estacionamiento indebido de estos vehículos y su circulación por áreas no permitidas, los dos principales problemas del sistema anterior. Mar García.
Se acabó lo de circular por la acera o dejar tirado el patinete eléctrico en cualquier esquina. La tecnología que incluyen los nuevos modelos lo hace imposible. Es la novedad que destaca el delegado de movilidad Borja Caravante.
Nos ayudan a circular y a aparcar bien porque incorporan tecnología para limitar las zonas de estacionamiento y para limitar la circulación por aquellas calles o zonas peatonales que no está permitido el uso. Y yo creo que esa es la novedad más importante, que se ha incorporado esa tecnología que hace posible, digamos, esa limitación.
Son menos patinetes, solo 6.000, y de tres empresas. De este número, la mitad, 3.000, tienen que estar en la calle antes de una semana. Algunos ya están disponibles para su uso.
Hoy ya hay patinetes de estas tres empresas y, como digo, alguno también de algunas empresas que a lo mejor no se ha dado tiempo a retirarlo y, en todo caso, serán retirados por el ayuntamiento.
Con luces, timbre y reflectantes, cada patinete lleva geolocalizador. Con ellos, prohibido dejar el patinete en zona peatonal y aceras, las empresas pueden comprobar los incumplimientos, así lo explican sus técnicos.
El sistema de posicionamiento de cámaras, si hace falta ser mucho más preciso, pues podemos también tener un nivel de precisión mayor en los patinetes para el aparcamiento ordenado.
Además, nosotros pedimos una foto de verificación, así que cada vez que un usuario aparca, tiene que hacer una foto, y en caso de que no esté dentro del punto, nuestra inteligencia artificial detecta este aparcamiento defectuoso.
En centro, recuerden, la aplicación obliga a dejar el patinete solo en zona reservada. En el resto de la ciudad podrán aparcarse fuera siempre que no exista una plaza de moto o bici a menos de 50 metros. También prohibido en calles de prioridad peatonal o cerca de parques históricos como El Retiro. Las empresas tienen que retirar los mal aparcados o los que estén dañados en tan solo una hora. Así son los nuevos patinetes de las calles de Madrid.
De movilidad se ha hablado hoy en la precampaña de la capital, también de propuestas digitales para mejorar la atención a los ciudadanos. Eva Prat.
Aprovechar las nuevas tecnologías para que los servicios municipales tengan una respuesta más eficaz. Con esta idea, el candidato a ser elegido alcalde, el popular José Luis Martínez Almeida, anuncia dos proyectos.
Vamos a crear un cerebro digital, es decir, un centro de monitorización y seguimiento de todos los servicios públicos del ayuntamiento para en tiempo real poder disponer de todos los datos que nos permitan mejorar nuestras políticas públicas. O, en segundo lugar, también vamos a crear un gemelo digital que nos va a permitir afrontar con mayor seguridad y tener mejores infraestructuras para el funcionamiento del Ayuntamiento de Madrid.
También la innovación, esta vez dentro de los túneles de calle 30, ha sido la propuesta de la candidata de Ciudadanos y actual vicealcaldesa Begoña Villacís.
Instalar GPS, la tecnología GPS, tecnología de simulación, antenas y repetidores, para que todo coche que entre en calle 30 siga teniendo su GPS, siga pudiendo estar orientado.
La candidata de Más Madrid, Rita Maestre, promete una flota de 11 líneas de 155 autobuses de alta velocidad con 207 kilómetros de plataformas reservadas para ellos.
Nuestro objetivo es que los autobuses de alta velocidad se muevan a la velocidad comercial del metro, a 25 kilómetros por hora. Para que nos hagamos una idea, el autobús que estamos presentando y proponiendo es un tranvía moderno. Es un tranvía moderno que se mueve a la velocidad del metro.
Y convertir la zona industrial del polígono ISO en Expo Carabanchel para que el refugio artístico que ahora es tenga identidad propia. Es la promesa de la candidata socialista Reyes Maroto.
Para nosotros es fundamental invertir en el polígono, en la identidad del polígono y sobre todo ayudarles a lo que es la promoción, la visibilización de su creatividad y de su diseño.
Propone además conectarlo con otros espacios culturales como Matadero.
La precampaña regional, mientras también ha pasado hoy por la movilidad, más concretamente por el metro, pero ha abordado otros asuntos como la sanidad. José Frutos.
Sí, una de las propuestas de más calado para el transporte público la firma Podemos Izquierda Unida. Se trata de abrir el metro las 24 horas para facilitar el trabajo, el ocio y el transporte sostenible, según Alejandra Jacinto.
Ya se hace en otros países, en otras capitales, como puede ser Nueva York, como puede ser Copenhague. Nosotros, desde luego, lo que estamos planteando es una apertura paulatina, primero los fines de semana y las vísperas de festivos, una medida que calculamos que costaría unos 50 millones de euros.
También propugna una empresa pública de reparto al estilo de Glovo. Más Madrid, mientras, ha puesto el acento en la salud mental de las mujeres después de dar a luz. Javier Padilla ofrece atención médica a esas madres durante los 2 años siguientes,
acompasando sus revisiones con las revisiones de los bebés. Para esto vamos a incrementar en 120 el número de matronas de atención primaria durante los primeros 4 años de legislatura, y además vamos a generalizar la existencia de grupos de crianza dentro de los centros de salud.
El socialista Juan Lobato, primero en un vídeo electoral y luego a viva voz, pedía a Ayuso que ni capitalice ni retuerza la palabra y el concepto de libertad.
No hay libertad para familias que viven en zonas donde no hay colegios públicos para sus peques, no hay libertad para 33.000 jóvenes que necesitan oportunidades y que han echado su plaza de formación profesional y la Comunidad de Madrid les ha dejado sin plaza, no hay libertad para casi 1 millón de personas que están en listas de espera sanitaria.
Y Rocío Monasterio de Vox recuperaba un controvertido tema de la campaña anterior, el coste para la comunidad de cada menor extranjero no acompañado.
7.600 euros al mes. Esto es lo que dedicamos a cada mena. O sea, que yo me disculpo porque me quedé corta con los 4.700. Nos llevamos a fiscalía, nos llevaron a fiscalía y el fiscal lo debió ver y debió decir: se ha quedado corta, Monasterio.
Y apostaba por seguir en la línea de bajada de impuestos de Ayuso, aunque dice sin más beneficios para los inversores extranjeros.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Una operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil ha permitido desmantelar en Madrid 2 estructuras de una organización dedicada a la distribución de estupefacientes en varios países de Europa. Los agentes han intervenido casi 5 toneladas de hachís y marihuana. El delegado del Gobierno y los responsables de este operativo han explicado los detalles. Paloma Nolasco.
Con 11 detenidos, buenas tardes, Elia, en prisión, la mayoría españoles, también marroquíes, que traían el hachís y la marihuana del sur de España para posteriormente distribuirlo en Alemania, Bélgica y Bulgaria, donde obtenían gran rentabilidad, como explica el general jefe de Madrid de la Guardia Civil, José Antonio Berrocal.
El precio en hachís, del hachís en España tiene un precio, pero en Bélgica multiplica por 3. Entonces es mucho más barato llevárselo a Europa y venderlo allí porque los beneficios son mucho más importantes.
Las operaciones Jardala y Topo comenzaron a finales del año pasado. Constan de 8 registros domiciliarios en una nave industrial de Humanes dedicada a la tapicería, locales de Parla y Móstoles, y un piso en San Sebastián de los Reyes, cerca del centro comercial Alegra. Allí se incautaron más de 2.500 de los 4.536 kilos de hachís intervenidos. Lo sorprendente del caso es que los vecinos nunca se percataron del uso de los ascensores del edificio de la urbanización para depositar la droga en el interior del piso, tampoco del olor. Manuel Soto es jefe superior de Policía Nacional en Madrid.
Es raro. Es una cosa que sorprendió a los investigadores del Grupo 18, que el piso donde servía de almacenamiento, de guardería, digamos, estaba dentro de una organización en la que convivían con vecinos, en los que no levantaron ninguna sospecha, es raro. Pues ellos lo que pasa es que se introducían por el parque y de ahí subían perfectamente los fardos de hachís hacia el piso.
La operación conjunta también se saldó el pasado 13 de abril con 200 kilos de marihuana incautados y 4 portes por carretera interceptados en Fuenlabrada, Madrid, Guadalajara y Jaén. Se trata de una de las mayores incautaciones de los últimos años en Madrid, con 2 organizaciones criminales perfectamente diferenciadas. Una proporcionaba la droga y la otra la distribuía pagando a los camioneros hasta 7.000 euros por trayecto. También había un intermediario en prisión con antecedentes por tráfico de drogas que se entrevistaba con los dueños de la nave de Humanes, una conexión que precipitó el desarrollo de la investigación.
Repasamos otras noticias de la crónica de sucesos con Chema Moreno. Empezamos hablando de un profesor apuñalado en Colmenar Viejo.
El hecho se produjo el viernes por la tarde en las inmediaciones del Instituto Marqués de Santillana. Un profesor del centro fue agredido por un alumno de 17 años a la salida de un restaurante cerca del lugar. Compañeros del detenido aseguran que es un chico conflictivo y problemático. Se investigan ahora las causas del incidente.
Reyerta en Tetuán.
En el barrio de Valdeacederas, dos hombres de 30 y 31 años han resultado heridos tras una reyerta entre ambos. Uno de ellos fue apuñalado en el cuello provocándole una parada cardiorrespiratoria. Antonio Cabezas, supervisor de Guardia SAMUR Protección Civil.
Atendemos a un varón de 31 años que presenta una herida incisa en cuello que afecta a grandes vasos. Se nos llega a producir la parada cardiorrespiratoria de este varón, que logramos sacar y revertir después de maniobras de RCP. Le trasladamos a La Paz con pronóstico muy grave.
Ambos permanecen hospitalizados y detenidos y cuentan con antecedentes penales. Policía Nacional ha abierto una investigación por el suceso, aunque todo apunta a un tema de drogas.
Accidente entre una moto y un taxi.
Ha ocurrido en la calle O'Donnell sobre las 8 de la mañana. Una moto y un taxi han colisionado por causas aún sin identificar. El taxista ha resultado ileso y el motorista de 55 años ha sido estabilizado y trasladado al hospital Gregorio Marañón en estado muy grave. Portavoz de SAMUR Protección Civil.
Encontramos a nuestra llegada a un varón de 55 años que ha sufrido un choque contra un vehículo y efectivamente presenta un traumatismo cranioencefálico en principio moderado, un trauma pélvico que estabilizamos y una pierna izquierda totalmente catastrófica. Valoramos la pierna y nos le trasladamos con preaviso al Gregorio Marañón.
Incendio en Cobo Calleja.
Se produjo a última hora de la tarde en la calle Astorga. 10 dotaciones de bomberos se desplazaron a las dos naves de productos textiles afectadas. Un total de 1.500 metros cuadrados, no hay heridos. Los bomberos han trabajado durante toda la noche para intentar sofocarlo. Por el momento se desconoce el origen de las llamas.
Desaparecido en Aranjuez.
Se llama Víctor Tapiador Martín, tiene 25 años y lleva desaparecido desde el pasado 8 de marzo. Fue visto por última vez en el polígono Gonzalo Chacón de Aranjuez. Sus familiares piensan que no se ha ido de forma voluntaria. Jorge Sabugal, primo del desaparecido.
Nosotros pensamos que ha sido una marcha forzosa, una marcha obligada. Él no ha desaparecido voluntariamente porque nunca ha hecho algo parecido. Él siempre ha contestado las llamadas, siempre ha contestado los mensajes, siempre ha contestado los WhatsApps y se cumplen ya casi dos meses desde su desaparición.
La Policía Nacional mantiene abiertas todas las hipótesis.
El Hospital 12 de Octubre está de aniversario. Cumple 10 años como centro de referencia nacional en neurocirugía pediátrica. En este tiempo ha realizado casi 2.000 operaciones a niños, algunas de ellas de una gran complejidad. Raquel Ruiz.
El Hospital Madrileño 12 de Octubre, junto a La Paz, es uno de los 5 centros de referencia a nivel nacional. Lo es, según explica el neurocirujano Pablo Martín, por su especialidad en técnicas muy complejas y poco habituales.
Eso significa que dispone de todos los medios humanos y técnicos para tratar las patologías más complejas de la neurocirugía pediátrica, de los niños que presentan enfermedades del sistema nervioso central, del cerebro y la médula.
Porque la complejidad en este tipo de intervenciones aumenta cuando se trata de niños muy pequeños. Riesgos que nos explica la doctora Beatriz Pascual.
Y una de las más relevantes es la cantidad de sangre que tiene un niño, y sobre todo cuando es un bebé, que hace que haya que extremar muchísimo más las precauciones y tener mucho más cuidado durante la cirugía para evitar pérdidas de sangre importantes.
Como hospital de referencia, el 12 de octubre ofrece asistencia a niños procedentes de toda España.
A las 2:33, momento de repasar la actualidad de nuestros municipios con la ayuda de los corresponsales de Onda Madrid. Empezamos hablando de una nueva conexión de tráfico entre Viñas Viejas y El Encinar, por encima de la M50 en Boadilla del Monte. Este nuevo carril va a ayudar a descongestionar el tráfico de la carretera M513. María Martínez de Mora.
Ya está abierto el nuevo carril de Boadilla del Monte y se ha notado esta mañana. La circulación ha sido mucho más fluida y los accesos no han estado atascados como era habitual a primera hora de la mañana. Ese es uno de los objetivos principales de este nuevo acceso. Se ha construido aprovechando un puente sobre la M50 para evitar el colapso que se producía en su confluencia con la M513. Javier Úbeda es el alcalde.
Hemos procedido a la apertura de la calle que conecta El Encinar con Viñas Viejas, que será una vía para mejorar la oferta de movilidad de nuestros vecinos, que podrá descongestionar indirectamente el tráfico en la M513, en la rotonda de la M50, y dar alternativas a la movilidad que también permitirá que el transporte público pueda llegar al Encinar.
Y no solo para los autobuses, también para los ciclistas y para los peatones. Se ha colocado acera y un carril bici para los aficionados a la bicicleta a ambos lados.
Sobre movilidad todavía, el Ayuntamiento de Tres Cantos ha aprobado ayudas de entre 100 y 300 euros para quienes adquieran vehículos como patinetes o bicicletas. Se intenta fomentar así los modelos de transporte menos contaminantes. Patricia Cristóbal.
Sí, son unas ayudas que ha convocado el Ayuntamiento de Tres Cantos para quienes adquieran estos vehículos de movilidad personal eléctricos, a las que se van a dedicar un total de 20.000 euros para reducir el uso del coche y fomentar el de estos aparatos. María del Mar Sánchez es la concejala de movilidad.
Con el objetivo de fomentar la micromovilidad, se han aprobado unas ayudas para la adquisición de vehículos de movilidad personal eléctricos, ya sean patinetes eléctricos o bicicletas con sistema de asistencia al pedaleo, para que así podamos dejar el coche a un lado y podamos seguir trabajando por un Tres Cantos más sostenible.
Subraya la concejala que cada vez es más frecuente ver estos patinetes o bicis eléctricas en la ciudad, motivado en parte por las diversas actuaciones municipales que han favorecido su uso.
En los últimos años hemos realizado varias actuaciones en viario público, se han creado carriles bicis segregados, por lo cual la verdad es que cada vez es más habitual el poder ver este tipo de medios de desplazamiento, las bicicletas y los patinetes.
No obstante, recalca Sánchez que su correcto uso es fundamental y por ello instan a los usuarios a seguir toda la normativa.
Tiene que ir según la DGT y además que Tres Cantos cuenta también con una ordenanza para ciclos y vehículos de movilidad personal.
En concreto, las ayudas serán de 100 euros para quienes adquieran patinetes eléctricos y de 300 para los que compren bicicletas con sistema de asistencia al pedaleo.
Y aunque todavía falta para las vacaciones escolares, en Fuenlabrada han abierto ya el plazo de inscripciones para apuntarse a los campamentos de verano que intentan facilitar la conciliación a las familias del municipio. Cristina Espina.
Sí, este año los vecinos van a poder escoger entre las 7 modalidades diferentes que se ofertan y que se desarrollarán tanto fuera del municipio como en los propios colegios, en el espacio La Pollina, en polideportivos e incluso en el Pantano de San Juan, dependiendo en cada caso de las actividades que se quiera realizar y que más convengan a la familia. Concejal de Infancia y Juventud, Beatriz Peñalver.
Una oferta lúdica y formativa con miles de plazas que permitirá a las familias conciliar la vida laboral y personal en la época estival. La oferta de actividades es Fuenlicolonias en los centros educativos, Fuenlicolonia Verde a la Pollina, Fuenlicolonia para niños y niñas con necesidades especiales, coles para jugar, campamentos en Jaraí de la Vera y en Casa Vieja, campus deportivos en el polideportivo Fermín Cacho y en las piscinas municipales y Fuenlactívate Summer Edition con escapada multiaventura y gincana acuática.
La pasada edición fueron casi 3.000 los niños que participaron en alguna de estas fuenlicolonias. Las personas interesadas en inscribirse pueden realizar la prescripción desde hoy mismo a través de la página web municipal y hasta las 2 de la tarde del 23 de mayo, salvo aquellas que quieran participar del campus deportivo, en cuyo caso se abrirán las plazas para el 17 de mayo, o quienes prefieran Fuenlactívate Summer Edition, que tendrán que esperar hasta el 12 de junio.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Los Reyes ofrecen a esta hora un almuerzo al presidente de Colombia y a su esposa. Esta tarde, el alcalde de Madrid va a entregar a Gustavo Petro la llave de oro de la ciudad. El mandatario colombiano ha asistido esta mediodía a un acto en el Congreso de los Diputados. En su intervención ante las Cortes Generales, reunida en pleno, Petro ha pedido que las relaciones entre Iberoamérica y la Unión Europea empiecen a trabajarse sobre bases diferentes, sobre políticas concretas como la lucha contra el cambio climático.
No es un cambio tecnológico solamente, es un cambio profundamente político. El tiempo de los cambios ha llegado. La política mundial o la política local va siempre a atravesar un filtro. cada vez de manera más intensa, más profunda, el filtro de la crisis climática.
Los representantes de Vox han abandonado el hemiciclo antes de que el presidente colombiano comenzase su discurso. Lo hacen como muestra de rechazo a esta visita. Santiago Abascal.
Un señor que antes de coger el avión para venir a España ha insultado a España para después recibir el collar de la reina Isabel la Católica. Y esto no es más que una muestra de cuál es la política internacional de este gobierno, siempre sumiso ante los enemigos de las libertades, desde China hasta Venezuela, pasando por Cuba o por Colombia. Además, este señor tiene un pasado que no se puede ocultar, un pasado de sangre.
Sigue la polémica por el encuentro entre el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y fiscales conservadores. El gobierno considera insuficientes las explicaciones del líder popular. La ministra portavoz Isabel Rodríguez le ha pedido que aclare a los españoles qué reformas quiere derogar y ha vuelto a acusarle de intentar instrumentalizar la justicia.
La gravedad de ese encuentro, además de no darse transparencia a los ahí expresado, es que se pone de manifiesto algo que después no se explica a los españoles, y es en qué consiste ese afán de derogación, de no proponer nada sino ir contra todo. ¿A qué se estaba refiriendo el señor Feijóo cuando ante los fiscales decía que iba a hacer un real decreto de derogación?
Hoy estamos pendientes de la reunión entre el gobierno y las asociaciones de jueces y fiscales que han convocado una huelga indefinida a partir del 16 de mayo. ¿Qué sabemos del encuentro, Lupe Ortiz?
Su sueldo se tiene que revisar cada 5 años, pero esta mesa de retribuciones es la primera vez que se convoca. Si no alcanzan un acuerdo, jueces y fiscales irán a la huelga indefinida a partir del 16 de mayo. Llevan más de 3 horas reunidos en el Ministerio buscando una solución in extremis que lo impida. Alejandro Mariscal de Gante, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Nosotros no nos gusta la huelga, no queremos huelga. Nosotros trabajamos mañana, tarde, fines de semana para que esa justicia que no sea tan lenta. Trabajamos todo lo que podemos y más. Lo que no podemos, la capacidad de trabajo no es tan elástica, no se puede hacer más con lo que tenemos, y lo cierto es que llega un momento en el que ya se hace necesario una intervención económica.
Si no llega ese acuerdo, será el tercer colectivo que se plante ante la ministra Pilar Llop tras los letrados y los funcionarios. Y atención, porque los técnicos forenses, que dependen también de justicia, reclaman igualmente mejoras y amenazan con movilizaciones.
También se abre un nuevo frente al Ministerio de Sanidad. Varios sindicatos médicos de todo el país han denunciado la intención del gobierno de aumentar la obligatoriedad de las guardias de los 55 años actuales a los 60. Ángela Hernández, secretaria general de AMITS.
Esto, sumado a otras ocurrencias sanitarias que hemos oído en los días anteriores, como ampliar el periodo de formación MIR a 8 años para atar a los médicos a las comunidades donde se han formado, nos preocupa muchísimo. Vamos a pedir explicaciones al SERMAS para que se pronuncie si ellos han llevado esa opinión al interterritorial o no.
Más cosas. La Comunidad de Madrid va a disponer de casi 161 millones de euros para fomentar la formación profesional. Es la parte que le toca de los 1.300 millones que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros. Noelia Ontoria.
Sí, 1.300 millones para aumentar en 45.000 las plazas de formación profesional bilingüe, para crear 824 nuevos centros de capacitación y digital y para 1.500 nuevas aulas de tecnología y emprendimiento. Aulas dotadas con todos los avances técnicos para que el alumno pueda sentirse como en un puesto de trabajo real. Pilar Alegría es la ministra de Educación.
Poner en marcha nuevas aulas que se conocen como aulas ATECA. Se les llama así porque dentro de los distintos espacios educativos de los centros de formación profesional se están habilitando nuevas aulas que son lo más homologables a lo que los estudiantes encontrarán el día de mañana en sus empresas, y se les dota, por supuesto, con la última tecnología.
Entre 2020 y este año, 2023, el Gobierno ha invertido en formación profesional 6.000 millones de euros. Más de 2.000 provienen de fondos europeos. En el pasado curso, 1.100.000 jóvenes eligieron la FP para seguir formándose, un 23,4% más que en el curso anterior.
Seguimos inmersos en la campaña de la renta. Los contribuyentes que deseen presentar su declaración por teléfono pueden pedir cita previa desde hoy mismo. Y ojo, porque quienes hayan cobrado intereses de demora de Hacienda tienen que tributar por ellos. Ángel García.
Hasta ahora, cuando el contribuyente le ganaba a Hacienda una reclamación y le devolvían con interés la sanción, o cuando la declaración nos salía a devolver pero la agencia se pasaba de plazo y nos pagaba después del 31 de diciembre, esos intereses de demora no tributaban. Pero en enero el Tribunal Supremo cambió de criterio y ahora sí lo hacen, aunque no se llega al mínimo para hacer la declaración de la renta. Y son 100 millones de euros de los contribuyentes los que recibirá Hacienda por este concepto. Lo explica Paula Arcera, de la web TaxDown.
Es un caso que tenemos de forma recurrente. Es una persona que le pagan la declaración del año anterior fuera de plazo y por lo tanto le pagan unos intereses de 69 céntimos. Puede tener obligación de presentar declaración por importe de 300, cuando si no hubiese recibido estos pequeños intereses no tendría obligación de presentar declaración.
Carlos Cruzado, portavoz de los técnicos de Hacienda de Gesta, ve una solución.
Para dar cierta seguridad en esta situación, dado ese cambio de criterio del Tribunal Supremo, sería el que el legislador incluyera estas indemnizaciones, como lo hace con otras, exentas del impuesto sobre la renta y que en este caso se incluyera expresamente en el texto legal.
Pero de momento ahí tenemos los intereses de demora incluidos en el borrador de la renta.
Trabajadores de Patrimonio Nacional se han concentrado esta mañana frente al Palacio Real de Madrid para pedir más plantilla y mejoras salariales. Carlos Zarco es miembro del Comité de Empresa.
La falta de acción del Gobierno en la realización y negociación del convenio colectivo que llevamos 4 años ya realizando. Desde 2010 hemos perdido alrededor del 30% de la plantilla.
Más protestas que nos llevan hasta Andalucía. Allí los productores de leche no pueden más y han empezado a tirar su producción para denunciar la bajada del precio que reciben. Carmen Pizarroso.
Pues así suenan los miles de litros de leche que se ven obligados a desperdiciar productores de leche de provincias andaluzas como Sevilla, Granada o Málaga. Unos 400.000 litros que prefieren tirar para llamar la atención sobre su problema, sobre la bajada de precio que les pagan por su producto. Están al límite.
Ahora mismo nos estamos desangrando vivos. Hoy estamos a 3 de mayo y la industria sigue en salir a recoger la leche.
Los ganaderos piensan mantener este gesto reivindicativo hasta que lleguen a un acuerdo con la multinacional francesa que les compra la leche. Lactalis, propietaria de marcas como Puleva, les propone unos contratos a la baja de un 15%. El principal problema es que los gastos de producción se han disparado por la guerra de Ucrania y la sequía. Los precios que ofrece la multinacional están, por tanto, debajo de esos gastos.
Ellos nos están proponiendo un contrato a 51 céntimos. Por debajo de 57-58 céntimos, el ganadero andaluz no puede firmar. Y el que firme sabe que está abocado en 2 o 3 meses a desaparecer, a arruinarse.
Esperan que la empresa se siente a negociar, pero por ahora no hay avances. Se calcula que las pérdidas por ganadero son de 20.000 euros al mes, hoy por hoy, inasumibles. A esto se suma la denuncia de Unión de Uniones contra varias cadenas de la gran distribución por malas prácticas comerciales y anticompetitivas sobre los precios finales de venta al público de la leche.
Repasamos otras noticias con la ayuda de Julio Martínez. Detenido en Logroño un entrenador de fútbol acusado de abusar de 8 menores a los que prometió contratos.
Las víctimas tienen entre 5 y 18 años. Según los responsables de la investigación, el detenido es un presunto depredador sexual al que también se le atribuyen un delito de pornografía infantil y otros 3 más de acoso sexual a menores por internet. En su tablet había casi 63.000 archivos de índole sexual con menores.
La ONU augura nuevos récords de calor por un nuevo episodio del Niño.
Según la Organización Meteorológica Mundial, un episodio inusualmente obstinado de la Niña ha llegado a su fin después de 3 años, lo que ha actuado como freno para el aumento de la temperatura global. Hay ahora una alta probabilidad de que comience un nuevo episodio, en este caso el Niño, este verano, un evento que se asocia con un aumento del calor, sequía o precipitaciones en diferentes partes del mundo.
El paro de la eurozona registra un nuevo mínimo histórico en marzo.
Según datos publicados hoy por Eurostat, la tasa de desempleo en la zona euro cayó una décima en marzo hasta el 6,5%. España se mantiene, sin embargo, a la cabeza del desempleo en la Unión Europea con un 12,8%, así como del paro juvenil un 29,5%.
Rusia ataca la capital ucraniana en respuesta a nuevos sabotajes en su territorio. territorio mientras Zelensky viaja a Helsinki tras el ingreso formal de Finlandia en la OTAN.
Moscú ha lanzado un ataque con drones contra Kiev y otras regiones del este después de que Ucrania hiciera descarrilar otro tren de mercancías en la región fronteriza rusa de Bryansk. Rusia asegura, por otra parte, haber frustrado un ataque contra el gobernador impuesto por Moscú en Crimea.
Día Mundial de la Libertad de Prensa. España baja 4 puestos con una precariedad laboral cronificada, según Reporteros Sin Fronteras.
Nuestro país pasa a ocupar el puesto 36 en la clasificación mundial de la libertad de prensa y registra su peor resultado en el indicador económico, cayendo hasta los 60 puntos sobre 100. Alfonso Baulud, presidente de Reporteros Sin Fronteras en España, explica los motivos.
La precariedad en la que viven los periodistas, la falta de medios con la que trabajan y bueno, un entorno económico nada favorable y que vemos cómo empeora sistemáticamente año a año.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿En Cotet son especialistas en audición?
¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! En Cotet los audífonos son prácticamente invisibles y se pueden conectar al teléfono móvil. Venimos de comprar unos para mi madre con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy en el partido de la onda, desde las 9:30 y por el 106 de la FM, el Atlético de Madrid recibe en casa al Cádiz en su lucha por el subcampeonato. A la misma hora, el Getafe acoge al Celta en otra final por lograr la permanencia. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Eleazar Ortiz, Marta Belenguer e Ismael Martínez. Dirigidos por Tamsin Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Tiempo ya para la cultura, Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Arranca Documenta Madrid, el Festival Internacional de Cine del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, que además celebra su vigésimo aniversario. Hasta el domingo se proyectarán 25 películas en competición y 4 proyectos en corte final. Entre los temas principales en esta edición se abordarán los relatos autobiográficos y las historias con trasfondo político y social. Cineteca Madrid es la sede principal y como sedes colaboradoras están el Museo Reina Sofía, la Filmoteca Española y la ECAN, la Escuela de Cine. El festival se inaugura hoy con la proyección de Holidays de Nerimane Meri y para la clausura del certamen está prevista la proyección de la película encargada expresamente para el festival, La lengua rota del sueño. Vamos a seguir con el formato documental como protagonista.
No entiendo el deporte de élite sin una preparación psicológica en paralela.
Todo el tema de las enfermedades mentales es un tabú.
La noticia de la muerte de la deportista Blanca Fernández Ochoa nos conmocionaba el 4 de septiembre de 2019. Después de varios días desaparecida, la encontraron sin vida en la Sierra de Guadarrama. Su hermana Lola, también deportista olímpica, creó la Fundación Blanca para mantener viva su memoria y ahora ha dado un paso más con la producción del documental El Viaje, la medalla de la salud mental. Esta mañana se lo contaba a nuestra compañera Eli del Valle en el programa Buenos Días Madrid.
Nosotros con estos testimonios lo que hemos querido es eso, un poco reflejar en la sociedad, ¿no? que es vital pedir ayuda.
Este documental muestra diferentes episodios relacionados con la salud mental que relatan en primera persona deportistas españoles de prestigio. El objetivo, la visibilización y normalización del cuidado de la salud mental tanto en el deporte como en la sociedad.
Tú eres te encanta el tenis y ves a Carla Suárez, que ha tenido también problemas de ansiedad, de depresión, y de repente ves que ella también ha recurrido a un psicólogo y que ha necesitado ayuda, o un Carlos Sainz, o un Pedro García Aguado, o Regino Hernández, tantísimos deportistas, que es lo que pretendemos con este documental, ¿no? Que la gente de la sociedad vea que tus grandes ídolos también han necesitado ayuda y que no pasa nada. Es igual que vas al traumatólogo, tienes que ir al psicólogo y pedir ayuda, que yo creo que es lo que le falta a mi hermana.
El mes de mayo ha llegado cargado de zarzuela al Teatro Amaya con el objeto ante todo de celebrar San Isidro y con nuevos montajes producidos por la compañía L'Opera More. Marco Moncloa es el director de esta compañía.
Sí, desde L'Opera More nuestra intención es divulgar la zarzuela y el género en general lírico, ¿no? Pero ahora en este caso de este Festival de San Isidro, pues lógicamente hacemos 5 grandes zarzuelas.
Títulos imprescindibles en una programación que esta semana comienza con Los Gavilanes de Jacinto Guerrero.
Sí, empezamos con Gavilanes, que no es precisamente una zarzuela castiza, pero como decía los compañeros, es que celebramos nada más y nada menos que su centenario. Se compuso en 1923, se estrenó el Teatro de la Zarzuela y no podía faltar que estrenemos en el Teatro Amaya Los Gavilanes. Y ya el resto sí es todo género muy madrileño. Nos metemos con la del Manojo de Rosas de Pablo Sorozábal, luego pasamos a la Revoltosa de Chapí, Agua, Azucarillos y Aguardiente del Maestro Chueca y terminamos con la maravillosa y excelente La Verbena de la Paloma de Tomás Bretón.
En el Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, tenemos el montaje Que de noche lo mataron hasta el 21 de mayo. Julieta Soria es la autora de esta adaptación inspirada en El Caballero de Olmedo de Lope de Vega.
Tenemos a don Alonso, el caballero clásico de la obra de Lope, que nos recrea la historia tal y como el autor nos la contó y en cuyo discurso escuchamos los versos fascinantes de Lope. Y por otro lado, creamos a un joven motorista contemporáneo que funciona como un espejo, que vuelve a casa por el mismo camino a la misma hora y cuya historia, ambigua, fragmentaria, compleja, moderna en definitiva, hemos construido de cero con un lenguaje peculiar.
Una versión inusual del Caballero de Olmedo con reflexiones que ya hizo en su día Lope de Vega, pero que se mantienen en nuestro tiempo, como añade la directora de este montaje, Ainhoa Amestoy.
¿Existe o no existe el destino? ¿Somos nosotros nuestros peores enemigos? Son varias de las preguntas que nos planteamos. El ritmo de la pieza es trepidante. Como trepidante será la huida del caballero de Medina a Olmedo. Una angustiosa cuenta atrás.
Otra historia, la de cómo Victoria Kent escapó del fascismo español y europeo gracias a toda una red de valientes mujeres, es lo que cuenta la verdadera identidad de Madame Duval, un texto de Antonio Miguel Morales que interpretan Nuria Ayoza y María Díaz, que además son las productoras del montaje que se representa en el Teatro La Grada solo hasta este domingo.
Cuenta la historia de mujeres que se aferran al arte, la música, la política y las relaciones humanas para, bueno, poder sobrevivir y convertirse en espejos de nuestra contemporaneidad.
Y bueno, esto lo vemos en la obra con toda esa red de amistad que se creó alrededor de Victoria Kent y que la ayudó a sobrevivir en sus 4 años de exilio en París.
Y después de medio siglo de trayectoria, el grupo estadounidense Aerosmith ha anunciado esta semana la que será su gira de despedida, Peace Out, que empezará en septiembre. La banda de Steven Tyler ofrecerá 40 conciertos entre el 12 de septiembre, fecha en la que tienen previsto actuar en Filadelfia, Estados Unidos, y el 26 de enero de 2024, que cerrarán en Montreal, Canadá. Y además, por si fuera poco, la banda va a estar acompañada por los Black Crowes como teloneros.
Gracias, Isa. Son las 2:57, momento de actualizar y repasar lo más destacado con la ayuda de Enrique López. Dos empresarios detenidos por la muerte de un trabajador que montaba una caseta en la pradera de San Isidro.
El trabajador tenía 47 años, sufrió una descarga eléctrica que le provocó la muerte sin que los sanitarios pudieran hacer nada por su vida. Carecía de contrato José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Queremos transmitir el pésame a todos sus familiares y sus seres queridos, y en estos momentos tanto la policía está trabajando para poder esclarecer definitivamente qué es lo que ha sucedido.
Atención a los conductores, arrancan las obras para mejorar las conexiones entre la M40, la M14 y la M21.
A la altura del Estadio Civitas Metropolitano, es decir, entre los kilómetros 9 y 10 de la M40, las obras durarán cerca de año y medio y la DGT alerta de que puede haber afecciones al tráfico en las horas punta y pide evitar la zona en la medida de lo posible.
Madrid Capital estrena hoy el nuevo modelo de patinetes de alquiler.
Se reduce su número máximo a 6.000 unidades en toda la ciudad y no podrán aparcarse en las aceras ni circular por zonas no permitidas.
Compromiso del Ayuntamiento de de Madrid para reubicar dos cantones de limpieza.
Son los de la calle Aquitania en San Blas y la calle Leonor de Córdoba en Fuencarral. El delegado de Medio Ambiente se ha reunido esta mañana con las asociaciones de vecinos afectadas. A la cita han acudido también representantes de Vox y Ciudadanos.
En el caso de la calle Aquitania, que es una instalación existente, nos vamos a trasladar a otra parcela en el mismo distrito y mientras tanto tomaremos medidas que minimicen las molestias a los posibles a los vecinos, tal y como hemos acordado, y mantendremos con ellos reuniones mensuales para establecer con ellos esas medidas y sobre todo calendarizar las siguientes actuaciones.
Aprobados los nuevos complementos salariales para los médicos de familia y pediatras de la región.
En virtud del acuerdo alcanzado con el sindicato AMITS, que puso fin a la huelga en atención primaria, escuchamos a la portavoz de AMITS, Ángela Fernández, y también al portavoz del Gobierno, Enrique Osorio.
Se ha aprobado un complemento de 450 euros mensuales por categoría deficitaria para todos los facultativos. Además, para aquellos profesionales que trabajan en el turno de tarde fijo, un puesto de difícil cobertura, se incorpora un incremento adicional de 500 euros en sus salarios, que será de 300 en el caso que haya rotación entre turno de mañana y turno de tarde.
No es la parte más importante de lo que se consiguió con la huelga. La parte más importante es la limitación de las agendas.
Con esto terminamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan con Madrid Trabaja. Sí.